Cowboys de Medianoche. Con Luis Herrero. Es Radio. Everybody's
talking at me. Buenas noches, don José Luis García, bienvenido, don Luis Alberto.
De Buenas Puebla. Noches.
Calurosas gracias. Noches, queridísimo don Luis.
Sí, el amigo que tenemos de García en la cueva está haciendo todo tipo de maldades. Parece que ya el hombre ya ha decidido que estamos en verano.
Que ya estamos en verano.
Nos va a apretar ahora.
Normal.
Se anuncian sorpresas para el verano, de eso de cambio de temperatura brusco, tal. Ya hemos vivido algunas cuantas, o sea que tampoco vamos
entre
a...
Entre San Pedro y San Pablo y Santiago es inevitable pasar un poco de calor.
Sí, bueno, y además es que es lo suyo, es que si no, lo echaríamos mucho de menos.
Por supuesto que
bueno,
sí.
Bueno, esto, a ver, varias cosas. En primer lugar, queridos oyentes, nos acercamos ya, nos acercamos al final de la temporada.
Sí, señor.
Siempre con emoción, porque cuando nos acercamos al final de temporada, eso así lo sabe, y eso quiere decir que nos acercamos al final del programa, no quiero ser dramático.
Al borde del barranco,
no sabemos. ¿Por qué nos desdecimos? Digo, ¿por qué nos desvivimos en elogios hacia Telefónica? Porque justo cuando llegamos aquí, entonces es cuando tenemos que sembrar lo que hemos, recoger lo que hemos sembrado.
Ahí está.
Entonces, claro, pues la cuestión está, Telefónica espero que se dé cuenta de lo que tiene.
Dependemos de la magnanimidad de Telefónica.
Pero obviamente. Marisa Navas yo creo que no nos fallará.
No yo nos pienso
puede,
que tampoco.
No nos puede fallar. Bueno, en todo caso...
Teníamos que haberla invitado a algo. ¿Cómo llamas tú esas cosas?
Cohecho.
Pues por lo menos una cena, una comida, ¿no? ¿Qué menos?
¿Qué menos?
Sí.
¿Qué menos?
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, entonces, estamos a tiempo, ¿no?
¿Por qué lo digo? Porque si, queridos oyentes, queréis que el último programa, que calculo yo que será la próxima, porque aquí se va todo el personal de vacaciones, ya estaremos a mediados de julio, aquí casi cerrar el chiringuito, si queréis que en el último programa hablemos de películas veraniegas, que tal o no sé qué, o queréis hacer algo antes de cerrar la temporada, o habláis ahora, como dice la sentencia jurídica, o calléis para siempre.
Es importante que nos
digáis. Hasta septiembre.
Bueno, ojalá que sea hasta septiembre.
Mejor. Tu septiembre, no forever.
No forever, nada de forever.
Porque, bueno, pues eso.
Antes de septiembre.
Esa es la primera aclaración que quería hacer.
Pertinentísima.
¿Tú te vas a quedar en Madrid o no, Luis Alberto?
Yo saldré, pero en agosto. En julio estaré por aquí.
Esforzadamente, ¿no? Yo la segunda quincena de julio todavía tengo muchas dudas. A lo mejor estoy, pero probablemente no.
A lo mejor hasta el
19, sí. Lo que es seguro es que a partir del 20 no.
No, yo también, yo antes, yo para el 10 o 12 yo me quiero...
Importante decidir lo de las vacaciones porque fijaos, por ejemplo, lo que pasó en verano de 1936. Los que se fueron el 17 de vacaciones o el 16 a un sitio en el que mandaban unos o mandaban otros, se jugaban el pellejo.
Ya, eso se llamó las largas vacaciones del 36.
Imagínate Lorca, por ejemplo. Si Lorca no se va a Granada, Lorca en este momento no estaría vivo ya por edad, pero
sí,
el tipo, no se sabe, tendría entonces 115 años y serían muchos años. Pero bueno, en cualquier
115,
caso hubiera vivido muchos
115,
más.
¿Sí?
Nació en 1898, como dicen los argentinos, siempre dicen así. 1716.
Es que han pasado muchos años.
Pasado muchos años.
El día antes se encontró con algo, fueron a ver una velada de lucha libre o alguna cosa de esas.
Sí, él se fue, me parece, el 16 a Granada, una cosa de ese.
¿Qué aficiones tenían este grupo de gente del 27, etcétera? Que...
El cine, por ejemplo, era una cosa que les encantaba. Alberti le entusiasmaba el cine, a Lorca también. A Francisco Ayala también, podemos incluirlo en esa generación.
Pero se podría concretar más, es decir, aparte de
Arconada.
¿Hay algún tipo de...?
Arconada no el de aquí, de la radio, sino
César
M. Arconada.
Pero ¿les gustaba algún género en especial? O...
Mucho el cine cómico. Hay una serie de poemas que se nos han conservado, tanto de Alberti como de Lorca, fundados en sobre todo en Keaton, Buster Keaton. Buster Keaton fue un personaje muy admirado por la generación del 27.
Y estas aficiones extrañas que ha heredado García, esto de la lucha libre, el boxeo, porque era gente...
Me da la impresión de que no eran muy aficionados a ese tipo de cosas los del 27. Al fútbol sí, por ejemplo, hay poemas sobre fútbol de Alberti, que acabo de mencionar con el tema de anterior. También, por ejemplo, tiene un poema a Platko.
A Federico los toros sí le gustaban, eso es una cosa evidente.
Los toros les gustaban a todos y eran muy amigos, sobre todo porque además era su mecenas, uno de sus mecenas, Ignacio Sánchez Mejías, ¿no? Otro Villalón, que también tenía unas tierras en Andalucía pródigas en animales de estos de ese tipo, de Lidia.
Hombre, yo admiraba figuras Villalón. Como Juan Belmonte, que ya estaba retirado, pero...
No, y eran amigos. Yo creo que es muy difícil que, en general, en esa época, los toreros y los intelectuales estaban muy imbricados.
Sebastián Miranda.
Fíjate, el gran torero, amigo de Valle Inclán. Y de Romero de Torres, era el trío de
había
amigos,
espectáculos sí. De estos populares que iban ellos también al boxeo, la lucha libre.
Probablemente irían al boxeo, la lucha libre. Y les encantaban, por ejemplo, las verbenas.
Eso, las cosas populares.
Ramón Gómez la Sena, ¿os acordáis aquel corto Esencia de verbena? Delicioso. Que aparecía poniéndole los cuernos.
Ellos donde
a
coincidían, básicamente, en Madrid, ¿no? Donde hacían en los cafés de Madrid, o sea, donde hacían tertulia juntos. Era en Madrid.
Bueno, pero yo creo que también las generaciones, se cree uno que estaban juntos en todas partes. Yo creo que había distintos grupos. Lorca y Alberti sí eran más amigos. Lorca, por ejemplo, era muy amigo José Antonio Pluyo.
Buñuel.
Buñuel también, la residencia de estudiantes. Buñuel también. Lo que pasa es que Buñuel hizo aparte con Dalí frente a Lorca cuando publicó en 1928 Romancero Gitano.
Claro, sí, porque no
criticaron
le gustó,
mucho.
No le gustó Dalí Midnight in Paris, pero tú podrías con esa idea hacer un Midnight in Madrid.
Claro, estaban manera. Todos, pero entonces no ves a nadie normal. Mira, en la esquina, mira, está Buñuel. Mira, acaba de llegar Dalí. Se han sentado a tomar una copa. Ah, mira, está llegando Lorca. Es una cosa muy rara, ¿no?
Pero fíjate que Buñuel, por ejemplo...
No, pues es una idea bonita, ¿eh? Depende de la trama que le quieras buscar.
Yo no fue un momento muy, muy hermoso de confluencia de gente. Por ejemplo, Lorca veía mucho a Manuel de Falla, al músico y al maestro, iba de visita prácticamente todas las semanas a verlo. En cambio, Buñuel, que era bastante bruto en el buen sentido de la palabra, iba a pegar mariquitas en los urinarios de Atocha, ¿sabéis eso?
¿Eso
no?
Que
iba, Buñuel.
A Buñuel iba...
Buñuel iba a zurrar mariquitas que se reunían en los urinarios.
¿Y a pesar de eso era muy amigo de Federico?
Era muy amigo de Federico, pero Federico ya se cuidaría muy mucho de decirle sus
¿A Federico no salió del armario antes sus amigos?
Sí,
yo creo que no.
Que sí,
no creo que con algunos sí.
¿Se lo dijo?
Con otros no.
¿Se lo dijo a Buñuel?
¿Cuándo?
Yo soy homosexual y él no se lo perdonó durante 2 o 3 días.
Ah, bueno, pero se lo diría a lo mejor después.
No, se lo dijo así. Oye, quiero que sepas que yo soy homosexual. Y el otro,
¿pero en los 20? ¿Cómo? ¿Cuando estaban en la resi?
Cuando eran amigos. Y el otro le sentó fatal y se enfadó y luego reflexionó.
Que Buñuel era muy homófobo, sí.
Y reflexionó y siguieron su amistad, pero al principio le desconcertó y le pareció un poco... Yo creo que lo que se unía a todos ellos era el dinero, que eran ricos todos. Buñuel, Dalí, Lorca, todos.
Bueno, por
familia de mucho dinero.
Alberti también era de buena familia, todos, por eso estaban también en la residencia, que
hombre,
era un
claro,
sitio muy exclusivo.
Y estudiaban, y iban a París, y eran ricos. Y
luego habían los catedráticos, que son Dámaso, Guillén y Salinas. Esos hicieron, por lo menos, se curraron una oposición.
Pobre era Miguel Hernández, ese era pobre.
No tan pobre,
pero como
pobre.
Ellos.
No como ellos.
Pero no tan pobre.
No tan pobre.
De solemnidad.
Las cabras eran suyas.
Sí, ya.
Eran de su padre.
Bueno, pero era de la familia.
Padre. Y su padre no se llevaba bien con él.
Era mucho más pobre. Si no...
Su padre le decía una...
Hombre, si fuera cabrero a sueldo de otro...
Era otra cabra, su padre. Era una cabra...
No, yo he estado... Ya habéis estado, por supuesto, en Orihuela, en su casa.
No, yo no he estado.
Yo sí, yo he estado. Es una casa... Tiéndeme, de clase media-baja, pero no es una cosa como humillante, no es una chabola.
Pero no
favela.
Es, tú que has estado tantas veces, no es el chalet que tenía Alexandre, que era un chalet.
No, hombre, ni el chalet de Dámaso Alonso.
Que eran ricos.
Y a Rosales, que no lo has citado hasta ahora, que además es el que más...
Pues Rosales tiene. Está un poco en la generación ya posterior del 36, ¿no? Nació en el 10.
Bueno, pero es...
Pero
el
es discípulo, es de los jovencitos, publica Abril en el 35, en el límite.
Es el que más se empeña en salvar a Federico, sin conseguirlo.
Él y su hermano, que eran falangistas, lo que pasa es que no hubo manera, pero porque ahí yo estoy convencido, lo hemos dicho alguna vez en algún programa de estos, yo no sé si en lo de los lunes o en Cowboys, que el tema familiar fue muy importante en la vendetta de Lorca, ¿eh? Quiero decir, había una parte de la familia García, de Fuentevaqueros y aledaños, que era de derechas y pobre, y había una parte de la familia García, Federico García, el padre de Federico García Lorca, que era rico y de hazaña, tampoco era, digamos, super progre, pero en fin, del establishment republicano, y muy rico. Y había habido también problemas de tierras, cuestiones de que esta tierra es mía, esta no, etcétera. Y parece que el tema familiar influyó mucho en la muerte de Lorca. No solo el tema ideológico, sino el familiar, entre otras cosas, porque además Federico tampoco era un peligroso revolucionario.
No, hombre, fue una de las...
Pues si se cargaron en el barranco de Vidna, se cargaron, por ejemplo, al marido de la tía Hilaria, que era el fantasma que se aparecía siempre a Eduardo Torres Dulce en Jorge Juan cuando vivía allí, y este señor era maestro nacional.
Porque eso tienes que ir,
es verdad. Sí,
porque era mi tía Hilaria, porque me decía Lourdes siempre, la mujer de Eduardo. Si me ha aparecido una señora con el pelo blanco, con tal el mentón prominente, decía, mi tía Hilaria, le decía yo enseguida, porque es que coincidía plenamente con la descripción. Y esta señora, pues a su marido, lo mataron los nacionales en la guerra en el Barranco de Viedma junto a Lorca por ser maestro nacional. Quiere decir que es que allí te mataban por cualquier cosa y los otros mataban igual.
Eso es un horror, lo de la guerra.
Es una cosa espantosa.
No, yo creo que es una enfermedad que cayó, porque fíjate tú lo de Federico García Lorca, liquidarlo.
Pero Federico...
Así, sin ningún motivo. Y no te digo nada, el de la venganza de Don Pedro, sin ningún motivo.
A don Pedro Muñoz Seca.
Por nada. Se lo carga por nada.
La checa de Pedro Luis de Gálvez, ¿os acordáis? El que hizo Prada la novela. Pero es tremendo, ¿no? O sea, hubo crímenes... Bueno, Ponce de León, por ejemplo, que era un famoso... ¿Quién llama a estas horas, Dios mío? Ponce de León, que era un famoso pintor falangista, lo pillan en la esquina de Villanueva con el paseo de Recoletos y le dan el paseo. Quiero decir, una cosa terrorífica.
Sí, bueno, pero por eso es la guerra. Bueno, vamos a hacer aquí una primera...
No, eso es la guerra civil.
Eso era en territorios que estaban en el frente, con otro país.
Bueno, pero aquí eran vendetas. Aquí llegaba el portero y al del segundo que no le había dicho buenos días un día, le decía que era otro que tenía la mujer muy guapa, decía, le quitamos a este. La guerra civil es una cosa entre hermanos, odio entre hermanos, que es una cosa distinta. Tú fíjate lo que ocurre, yo no lo he vivido y ojalá no lo viva nunca. Además va a ser difícil
porque
mi situación.
Porque no tienes
hermanos. Claro, no. Las cosas de herencias, creo que es...
Las herencias pueden despellejarse.
Las familias se quiebran.
El dinero, claro. Cuando hay dinero de por medio, ahí se...
Ya no hay familia.
Son odios sarracenos, pero...
Bueno, pero si aquí todavía hay más que dinero, hay como una idea del mundo absolutamente irreconciliable, porque unos y otros no tenían nada que ver.
Pero la guerra establece un principio que es o sobrevivo o muero, o sobrevivo yo o sobrevive el del frente.
Sí, pero una cosa es el frente.
Es la referencia de todo.
Cosa es el frente, Luis, donde hay bombas y donde hay trincheras.
Te acuerdas
de ir por la calle, por Madrid, que te pare un tío porque le gusta a tu mujer y que te vaya a dar el paseo.
Al lado de donde estaba una cosa que se llamaba la cafetería Royal, que estaba en Narváez.
Sí.
Al principio debía ser el 2 de Narváez. Luego estaba el metro y seguía la calle Narváez. Ahí...
O sea, cerca de Felipe, lo que es hoy Felipe II.
No, Felipe II, enfrente había una tienda que se llamaba Los Yankees y había una cafetería Royal, que ahora es el Banco de Santander.
Que hay un kiosco de periódicos.
Eso, bueno, pues ahí mi madre, que me lo contaba muchas veces, lo contaba a mí y eso, iba un cura andando por la calle y llegaron dos tíos, pum, pum, lo dejaron seco. Que se quedaron todo el mundo
ni siquiera avisado
en la calle, en la plena
que
calle,
que iría con sotana.
No, sí, no, claro,
grave provocación ir con sotana.
No, bueno, yo lo que me refiero a esto, que es terrible, ¿no? Porque no tiene nada que ver, pero es una falta de conocimiento acumulada durante muchos años. Tú ahora mismo incluso ves una de las tertulias políticas, tú sabes lo que va a decir uno y lo que va a decir otro. Y ya más allá de quien tenga razón, nadie va a convencer nunca a nadie, porque
nadie.
Es imposible
un diálogo
que nadie escuche a otro y diga, bueno, esa parte que estás diciendo tiene sentido, no, es imposible. Entonces tú aplica eso, mételo con el horror que crea, por ejemplo, el fútbol, el que es de un equipo, el que es de otro. Uno aprovecha para decir, pues fíjate, Messi no ha pagado impuestos, y el otro aprovecha para decir, vaya desgracia que habiste llegado, no sé qué, y eso... Bien encauzado acaba en una guerra civil. Y además no hay historia. Es que solo la gente de esa tercera España, donde estaban Arañón, Ortega, Chávez Nogales y eso, se ven sin patria y sin nada. Porque dicen, yo estoy en tierra de nadie, no soy nadie, y me van a dar por los dos lados.
Sigue sin existir, ¿eh? Porque realmente esa tercera España sigue totalmente de outsider. No ha conseguido nunca cuotas de poder, es terrible.
¿Pero tú crees que existe todavía esa tercera España?
Bueno, siempre individualmente. No creo que existe como cuerpo social, sino que existen como individualidades.
Y existirá mientras no se cierre esa herida. Es decir, mientras todavía...
Pero no se cerrará, yo creo que
sí,
nunca.
Sí, ya dijo Marañón, eso se cierra 100 años, tres pero, generaciones o cuatro.
Ojo, ¿cuándo acaba la guerra de secesión norteamericana? 1865, ¿no? No están cerradas las
cosas. Sí, hombre, pero aquí ya está bastante bien. Hay un himno común que todos...
Bueno, sí, pero vete tú a Mississippi o tal. Tienen el retrato de Jefferson Davis por todas partes.
Sí, bueno, sí, pero hay un presidente negro.
Sí, claro.
O sea, Obama es negro, sí, es cierto, y está en la Casa Blanca.
No, y en los últimos años ha sido clavo. Claro.
Y en los últimos 50 años es cierto que se avanza muchísimo, porque todavía éramos pequeños nosotros. Acuérdate, José, que tú que eres
que más joven. Sí, sí.
Acuérdate de cuando no podían subir en los mismos autobuses los negros y los blancos en Alabama.
Cuando esa señora ya dijo, no le cedo el asiento, que fue grandioso ese paso. Pero bueno, antes de eso, Condoleezza era ya negra.
Era guapísima, no gustaba Condoleezza, a mí me gustaba Condoleezza.
Ya había, o sea, que ellos, es uno, no tiene nada que ver, porque Estados Unidos es una mezcla de razas de todo tipo, que decidieron decir, oye, hacemos un país, lo hacemos.
Y vale. Somos, antes que nada, americanos.
¿Cómo vamos a hablar entre nosotros? Vamos a votar, dijeron, a ver qué sale. Y salió por 3 puntos o 3 votos más el inglés, sobre el alemán, sobre el holandés. Y dijeron, pues acabó todo el mundo. Y ya no hubo nadie que empezó a dar la barrila, diciendo, no, tenemos nosotros que hablar de esto.
Hablar holandés, hablar alemán.
No. Eso es otro, no, es incomparable. Fíjate,
Nueva York fue Nueva Ámsterdam, y fue claro. Peter Stuyvesant el que tomó por primera vez Nueva York.
Marca de cigarrillos.
Peter Stuyvesant. Que luego le hicieron una marca de cigarrillos, efectivamente.
Bueno, ¿qué nos vas a poner? ¿Algo de Nueva York? ¿Algo de América?
No, hoy os voy a poner porque...
Algo de barba.
Sí, señor.
Ah,
pero
amigo,
¿cuánto tiempo hace que no ponía nada?
Como diría Alfredo Holanda, porque yo conozco al pájaro por la cagada.
Amigo.
Jilguero.
Pero ¿cuánto tiempo llevo portándome bien? Lo que pasa es que no puede acabar una temporada sin que yo
pero
meta la cuchara con
muy
Barbara.
Bien también con Barbara, hombre. Nos gusta todo.
No tanto la quiero como mucho. A mí me parece la mejor cantante. Ella y Sinatra en hombre, ella en mujer. Ni siquiera, fíjate, las que tienen voz negra, ¿no? Pueden, aunque las hay. Mahalia Jackson, Janis Joplin, mucha gente de las
Washington.
Buenas. Sí, todo, bueno, todas las grandes que ha habido, ¿no? La del árbol, el árbol que colgaba ese, que habían colgado uno, ¿cómo se llama esta? La famosa, la americana, la...
Sí, una
murió, joder.
Una más bien gordita.
No, que va a ser gordita.
Ah, una que murió de cosa de drogas.
Bueno, pero es que de esas hay muchas.
Pero sí, pero Janis Joplin, la número uno. Bueno, pues incluso las grandes, yo prefiero a Barbra Streisand. O sea, porque la pureza de su voz, ¿verdad? Es como un rayo láser, la voz de ella, de una perfección, de una profundidad, de una emoción, es algo increíble. Y que yo sepa, ¿han cantado juntos estos, Sinatra y Bárbara?
Yo creo que sí.
No, hay duetos, pero nunca han coincidido físicamente. Hay duetos
pero hay duetos grabados.
Sí, claro que sí.
Ella sí ha coincidido con
Luis Hanson. Busco, luego os pongo un dueto de venga, Frank y Bárbara.
Ella sí cantó con Luis Armstrong. Ese es un momento histórico en la música.
Contaba hoy, no me acuerdo.
Por eso la película está.
No me acuerdo quién me comentaba hace muy poco que Louis Armstrong lo metieron en la cárcel por cuestiones de que era un pilluelo, era gente de investigación muy baja, etcétera. Y entonces le dieron una trompeta porque no sabían qué hacer en el correccional con él. Y fíjate, darle la trompeta a Armstrong, lo que hizo luego con él.
Bueno, Telefónica, que no nos falte. Que no nos falte hoy, que no nos falte el programa que viene, que no nos falte la temporada que viene, que no nos falte nunca.
Ha hecho mucho por los Cowboys durante muchos años.
Seríamos huérfanos, seríamos náufragos.
Que estaríamos no nos falte ni de noche ni de día.
Absolutamente, pero que no me falte que me perdería.
Estaríamos con Robinson Crusoe, eso sí, pero con viernes, porque lo hacemos los viernes.
Joder, qué chiste.
Joder, macho, Dios de día.
Te has dado cuenta lo que es viernes ahí, ¿no?
¿Y jueves? ¿El hombre que fue jueves?
Pero ese no entra aquí.
Bueno. Lo dicho, saludo, reverencia, inclinación, humillación si es preciso.
Postración.
Y después, Barbara, people.
We travel single maybe we're lucky, but I don't know. With them, just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. People who need. People are the luckiest people. We're children needing other children, and yet letting our grown-up pride hide all the need inside, acting more like children than children. Special people, they're the luckiest people in the world, with one person, one very special person, a feeling deep in your soul says you are half, now you're whole. No more hunger and thirst. First be a person who needs people.
People, ¿qué canción?
Buf.
Gente.
Ay.
People era de la película, ¿no? Lo metió en Funny Girl, ¿no?
Sí, señor.
Eso estaba en la película.
Hay muchos de los éxitos de Barbara, por ejemplo, The Way We Were, está en la película.
Esa es la música que hicieron para la película.
Exactamente.
Pero esta estaba muy bien. Esta era la historia de Fanny Hers, ¿no? Que era la chica Schiffel. Era una chica Schiffel.
Schiffel.
Que tú has estado en el teatro de Schiffel.
Sí, señor. Contigo.
En la calle 42, el New Amsterdam.
Bueno, había una película que se llama sobre las chicas de Schiffel, que se llama también La Calle 42.
Que, claro, pero el teatro... Bueno, es que
el teatro de Schiffel.
Que está basada en el musical, La Calle 42.
Claro, claro. Por supuesto.
No, pero yo hablo de que Schiffel tenía un teatro en la calle 42, con el que hizo todos sus espectáculos. Se llamaba el New Amsterdam. Y entonces se cerró cuando cayó en desgracia este, perdió, luego murió Sifel, etc. Y entonces lo volvieron a abrir, lleno de luz y de color, y ahí se ha puesto el Rey León, y allí nos vimos nosotros.
Bueno, ahora vais a enmudecer durante 2 o 3 minutos por la sencilla razón de que voy a darle cobijo a los oyentes.
Hombre, por Dios.
Qué bonito es eso, la hora de los oyentes, ¿eh?
Claro que sí.
Sobre todo porque ellos están hablando mucho y bien del libro de Cowboys. Bueno, algunos, y pido perdón, están razonablemente enfadados porque por errores burocráticos nuestros mandaron sus listas y no han aparecido en la lista final. Y es verdad, y pido perdón, y pido disculpas, y actualizaremos ahí una segunda edición.
Yo creo que hay que actualizarlo en una segunda edición.
Hay que intentar
edición.
Actualizarlo porque ha habido errores.
No, y para las Navidades del año que viene, ya os diré yo lo que se va a votar, y que voten ellos, pero por supuesto se suma a este libro y a esta votación y a estas cosas, pero vamos a elegir otra votación entre todos los...
Pero en el mismo libro, pero con segunda edición, con nuevas votaciones.
O sea, que están surgiendo nuevas ideas de cara a la próxima temporada. Esto es muy importante, que Telefónica sepa que tenemos nuevos proyectos.
Bueno, claro. Claro, siempre, pero nuestro cerebro proyectos, siempre está en permanente ebullición.
Proyectos no nos falta.
Bueno, he elegido alguno con unos criterios que os voy a explicar para que veáis la buena acogida que en general ha tenido el libro. Por ejemplo, Agustín Berlinches Zapero, ¿por qué lo leo? Porque dice que es la primera vez que nos escribe. Y que nos escribe solo y exclusivamente para hablar del libro que dice textualmente me ha encantado, me ha hipnotizado. Creo que se excede. Pero él lo dice.
Creo que fue una gran idea lo del libro.
Hablabas demasiado bien tú de ahí de Luis Alberto, ¿no? Demasiado bien en ese libro.
Y luego, ¿y os acordáis que la semana pasada alguien
yo lo reconocí
que
en público,
había sido
¿eh?
Cicatero? Digo, pero hombre, por Dios.
Bueno, porque sería un fan mío que le ibas a hacer, que también. No era un seguro.
Se me fue la mano Conchita, porque me tiene. Es que Conchita me tiene completamente.
Marcado,
me tiene secuestrado.
Es que él, eso tú no lo sabes. Él habla con Conchita todas las semanas y es su abogada defensora.
Te digo,
¿verdad?
Conchita,
me trata
vuelto,
muy mal.
Le has vuelto a decir.
Le has vuelto a decir que me trate bien. Yo se lo diré. Entonces, por eso.
Bueno,
la próxima vez, por cierto, ya no vas tú a la cena, va a ir. O sea, que
estoy haciéndote la cama.
Le puedo dar la espalda a Conchita porque nunca me apuñalará por
nunca
la espalda.
Te apuñalará.
No me traicionará.
Solo te dará la lata
jamás.
Con que me trates bien, pero no te apuñalará.
Pero luego yo le haré caso o no. O sea, esas cosas.
No, es evidente.
Rogelio Carbó escribe también para hablar del libro. ¿Por qué he elegido en concreto este email de los muchos que han llegado? Por la sencilla razón
por el nombre,
de que es...
Rogelio, que te gusta.
No, señor, porque es de Castellón de la Plana.
Ah, hombre,
si alguien, quiere, si alguien
muy,
quiere que su
objetiva.
Email se ha leído, dice, me llamo Rogelio Carbó y soy paisano de Don Luis, es decir, nací en Castellón de la Plana.
Pero incluso yo les recomendaría a nuestros oyentes que aunque nacieran en Pontevedra o en
Santa
María, que dijeran siempre que son de Castellón.
O de Castellón.
No, Castellón.
No, Castellón, no. Porque si dice Castellón tampoco lo lee.
No, Castellón de la Plana, porque si habláramos, si vos que parlemos en valenciano una miqueta, pues decir Castelló. Pero si estamos,
no, pero estamos hablando en español,
vale.
En general. ¿No?
Luego
la intimidad es otra.
Dice Rogelio Carbó, el libro es estupendo. Y además nos pide que se lo enviemos firmado. Entonces voy a hacer una única excepción, ¿por qué? Porque es de Castellón. Y entonces ya os mandaré un ejemplar para que me lo firméis y yo se lo remitiré.
Entonces retiro el consejo de que todo el mundo escriba diciendo que es de Castellón, porque si todo el mundo va a tener que va a pedir firma desde allí.
Bueno, pero ahora en serio, aparte de los de estas bromas y tal que sirven para ejemplificar la buena acogida, de la cual me alegro, hay uno que me ha hecho mucha gracia, de José María Gutiérrez, que polemiza con nosotros.
Muy
¿vale?
bien, hombre.
A propósito del libro.
Claro que sí.
Dice, les escribo para transmitirles mi deleite y disfrute con el último libro respecto a las 20 mejores películas y tal, pero también para entrar en polémica. A mí me hace una observación, pero me colocaré en segundo lugar. A Garci y a Cuenca. Voy a leer, es cortísimo porque vas a tener la gran lucidez de ir directamente al grano. Herrero, vivir para gozar de Cukor, ¿no es mejor La fiera de mi niña? Los mismos actores, el mismo director, ¿por qué una y no otra?
No, García, mi niña es de Hawks.
¿Dos Macareys? ¿Tres Cuenca? ¿Ningún Hitchcock? ¿Ningún Billy Wilder? ¿O Wilder, como queramos, porque como ya
queramos.
Hemos discutido mucho? García, ¿dos Macareys? En las 20 primeras.
Voy a defenderte a ti y tú me defiendes a mí. Yo creo que Vivir para gozar es mejor película todavía que la otra, aunque sean los mismos actores. Creo que tiene un punto más de inteligencia, un punto más de talento. Incluso la puesta en escena de Cukor es brillantísima. Y luego esa cosa de agridulce y que tienen a veces los grandes melodramas está balanceada como pocas veces. Hay momentos en esa película cuando llega ese fin de año, la noche vieja, y se quedan mirando ellos dos, es algo impresionante. Por eso no quiere decir que la otra no sea también una obra maestra. Eso significa un poco que el cine ha hecho tantas obras maestras que es imposible elegirlas, ¿no? Y por eso yo, ¿por qué no voy a elegir dos de Macari si me gusta mucho? Si a él le dices a Luis Alberto que elija Shakespeare, y elige dos o tres de Shakespeare.
Es que, José María, nos encanta que entres en polémica, pero en cuestiones de gustos personales es tan difícil la polémica, porque nosotros hemos dado las 20 que en ese momento nos parecieron nuestras 20 mejores películas. No significa que sean las mejores películas objetivamente, sino que subjetivamente, en ese momento, además, ni siquiera para siempre, nos parecieron las 20 que más nos habían interesado en el momento en que las vimos.
Sí, ahora llegará.
Todo es subjetivo.
A mí me gustaría hacer una lista para ese próximo libro que sean las 20, si seguimos con 20, ¿no? Películas que te gustaría ver con el amor de tu vida. Que no es lo mismo ya.
No es lo mismo.
¿Cuáles son las que te gustaría ver con esa persona a la que tú quieres? Y la que, bueno, por tu vida puedo ser una chica cuando
con la que tú quieres,
17 años,
con la que
o
tú
22,
quieres,
o no existe.
O con aquella que quisiste ya no es la mujer.
Pues eso, con eso.
Bueno, con el amor de tu vida.
Con el amor, de tu vida.
Puede estar muerto, puede ser del pasado, del presente, puede ser también del futuro y todavía no haber llegado.
No, del futuro no puede ser.
Acuérdate, puede estar en tu cabeza. Puede estar, es algo que tú te has imaginado.
Claro, pero es algo femenino.
La imaginación no es un órgano de la verdad. O sea, dejaros de gaitas.
Sí.
Que no.
Pero sobre todo en materia amorosa, la imaginación tiene una importancia decisiva.
Puedes imaginar lo que te dé la gana, pero la imaginación no es.
Acuérdate de esa escena inmarchitable de Citizen Kane, cuando dice aquel tipo: una vez, en un barco, en un transbordador, iba a bajar una mujer que iba vestida de blanco, con una pamela blanca y tal. Ella ni siquiera, yo creo, que reparó en que yo la estaba mirando. No ha habido día en mi vida que no haya pensado en ella.
Qué maravilla esa escena.
Que hubiera sido, ¿cómo hubiera sido mi vida con ella? No ha habido un
Pues ese momento. Es el gran amor y la vio fugazmente.
No, eso no es el gran amor.
No, pero eso, el amor es un constructo mental, intelectual, mucho más que un algo real.
De acuerdo, pero no es exactamente el gran amor. De eso podremos hablar un día, y largo y tendido, pero no es el momento. Yo, respecto a lo que me afecta, tengo que decir que es verdad que tanto Vivir para gozar como La fiera de mi niña están insertas en eso que se conoce como la comedy o screwball y tal.
Screwball.
Pero hay una diferencia fundamental entre las dos. Así como La feria de mi niña está orientada básicamente a hacer reír, es decir, es una comedia disparatada y genial, tengo que decir que a mí me gusta mucho La feria de mi niña.
Has dicho La feria de mi niña, que fue el título
de
La fiera, está bien.
La feria de mi niña.
Es como
La feria de las vanidades y la de mi niña.
No, pero que cuando escribes a máquina eso pesaba mucho, La feria por La fiera.
Claro.
Y sin embargo, Vivir para gozar es una película que, siendo una película muy divertida y muy inteligente...
Pero menos loca.
Mucho menos loca y sobre todo mucho más profunda. Es decir, sí. Invita a una reflexión más mucho
reflexiva.
Más
de fondo. Hermano de ella, alcohólico, hombre, es un personaje fantástico.
Hombre, es el desencanto de la vida, la resignación de la gente que renuncia a sus sueños, que es el caso del niño, porque está amordazado por una situación que le puede y no quiere luchar por sus sueños. El papel de la novia de Cary Grant, que es la que en principio se va a casar con él, que es una mujer que se conforma con muy poco, que no tiene ambiciones.
Que parece apenas la mujer de su vida. Parece, pero
fíjate, está más emparentada. Desde el punto de vista argumental, y si digo alguna barbaridad me corregís, me parece que Vivir para gozar está mucho más emparentada, por ejemplo, con Historias de Filadelfia, que con la
tiene más que ver, yo creo, con el estilo. Es que lo que es el puro argumento, como se puede tratar de tantas maneras y tan diferentes, yo creo que está
bien.
Más con Historia de Filadelfia, estoy de acuerdo.
Está de acuerdo, está bien visto.
Muy bien visto, Luis.
Es una hermana de Historias de Filadelfia, es una hermana mayor de Historias de Filadelfia, porque hay menos alboroto, menos screwball comedy, es más...
Pero fíjate, tu adorado McCary, por ejemplo, que un mago del melodrama, sin embargo, hizo, por ejemplo, Sopa de Ganso con los hermanos.
La mejor película de los Marx.
Sin la menor duda, yo la he puesto.
Bueno, pero tú no, tú no te libras del envite, ¿eh?
No, de Hitchcock y
ningún
Wilder.
Hitchcock y ningún Wilder.
Bueno, porque a mí me gustan Hitchcock y Wilder, pero no, entre las 20 mejores películas de mi vida no está ninguna película.
Bueno, ahí hay que recordar que tiene razón el oyente, que hay que descalificarle, ¿verdad? No por ningún Hitchcock.
Pero bueno, ¿por qué no va a ser la vigésimo primera o la vigésimo segunda?
La lista de García tiene... La mía tiene un Hitchcock y un Wilder. O sea, así de claro.
Pero a mí el estilo de cine de Hitchcock y Wilder, gustándome muchísimo, no es el estilo que más me interesa, y por eso no lo he citado entre los 20. Yo creo que en cuestiones de gustos,
pero
de verdad...
Pero si tiene que hacer mirar, pero sí, sí, te respetamos, pero como respetamos a un enfermo o a un
pero
tipo
poco,
raro.
Te respetamos, pero
poco, poco.
No, yo creo que en lo mío... Yo he metido dos Macareys, he metido el Make Way for Tomorrow, que me parece una de las más grandes obras maestras de la historia, y Tú y yo, por razones personales, porque desde la primera vez que la vi, siendo apenas un chaval de 13 años...
Bueno, Tú y yo no tiene por qué
cada
ser
vez que la he visto,
maravillosa.
Pero cada vez que la he visto ha ido ganando, porque he ido descubriendo en ella cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Hace poco se ha pasado por Televisión Española en la 1, ¿no? Y mucha gente que sé que me lo ha dicho... porque es una película como inacabable en ese aspecto. Pero May Way for Tomorrow, dejar paso al mañana, eso es algo que, no sé, ahí sí que la persona que en los últimos minutos no tenga una congoja terrible, la haga reflexionar sobre la vejez, sobre el tiempo, sobre esa cosa tan manida que llamamos la vida, ahí sí se tiene que irse a un psiquiatra y hacérselo mirar, porque pues, eso es algo impresionante.
Pero hablando, García, de psiquiatras y de hacérselo mirar, convendría que algún día hiciéramos la introspección, cada uno de nosotros, de ver la lista que hemos votado y de ver qué denominadores comunes hay, porque yo me estoy dando cuenta ahora, a propósito de este email, que yo he puesto cantidad de películas, pero una enorme cantidad de películas, donde esa idea del amor que no se conforma, del amor que trata de, del amor que está, por ejemplo, en Vivir para Gozar, o del que está en Historias de Filadelfia, o el que está en Memorias de África, y, o el que está en Los Puentes de Madison, son historias que tienen unos y todas yo he puesto todas ellas y no me doy cuenta, o sea, no me
pero bueno, cada lista nuestra es una radiografía nuestra que probablemente un psicoanalista sacaría consecuencias. Ahora, yo contesté, por lo menos en lo que a mí respecta, contesté a la lista de las 20 películas de una manera descaradamente subjetiva, por eso
yo también,
pero entonces vosotros tenéis la suerte que haya coincidido, sobre todo en la de José, me imagino que más lo objetivo, porque tu cultura cinematográfica es vastísima, amplísima, entonces lo subjetivo y lo objetivo pueden confundirse. En mi caso, como es menos amplia, he dado películas, por ejemplo, como Manuscrito encontrado en Zaragoza, que solo lo ha citado otra
persona. Pero yo lo hubiera metido.
O he dado, por ejemplo, películas como Las aventuras del Barón de Münchhausen, de la UFA, que es una película que no ha citado más que uno. Yo.
Barón de la Castaña.
A mí me encanta, ¿no?
Sí, pero yo...
Pues son cosas subjetivas.
No,
y la gente, nuestros oyentes han sido subjetivos también.
Pues claro, todo el mundo. No le vas a decir a la gente.
Lo que ocurre es que, claro, la subjetividad se hace objetiva cuando aparece Casablanca, cuando aparece El Padrino, etcétera.
Es que había que haber elegido también el cine europeo, o una lista también de cine europeo. Pues yo en cine europeo se me han quedado muchas películas por...
Podríamos haber hecho solo cine americano y luego otra de cine europeo. Podemos todavía hacer un libro al año, hombre, si nos apetece, de ese tipo de
bueno,
cosas.
Bueno, ya veremos, hombre. Este primero, para ser el primero, no ha salido mal con todos los errores y...
Tendremos que hablar con el editor a ver si le compensa, porque esa es otra, claro, tiene que venderse un número de ejemplares suficiente para poder...
No he hablado con él, ¿que está contento o no?
Yo creo que sí, que está contento. Y más contento estaría si no se hubieran extraviado tanto listas porque son posibles lectores.
Sí, también hay
que
decir
lo hubieran comprado versus...
que nuestra infraestructura es una productora, tampoco quiero decir, y no tenemos, pero perfeccionaremos el sistema.
Lo perfeccionaremos nuestra, de acuerdo incluso con nuestros editores.
Vamos a perfeccionarlo porque vamos a poner a la próxima gente que nos vote, naturalmente, mandarán su lista de 20, se computará y veremos lo que sale en ese nuevo campo que les digamos que voten, pero hay que poner el nombre, pondremos Antonio Ortiz Martínez, por ejemplo, ¿no? Como hasta ahora, ¿no?
Sí.
Punto. Y una película, la primera que voten ellos, se pondrá. Pues, Ciudadano, ok. Fulano, no sé qué, la que vote, una primera. Ellos ya sabemos que
eso
votan.
Eso es muy 20. Bonito y además le da también, se encuentran mejor.
Y es sí. En la misma línea.
Un pues nombre y dos apellidos, que a veces han quitado también un apellido. Y yo pero, luego ojo, creo no, que nos no, echa una
no,
mano.
No, seamos sensatos, no han quitado ningún apellido. Hay muchos oyentes que solo se han identificado con un apellido.
No, pero ahí me consta, por ejemplo, que hay oyentes que pusieron
oye,
dos
hija.
Y quitaron mi hija. Solo tiene uno. No, mira, ha habido errores que creo que son subsanables,
sí,
los vamos
eso,
a subsanar.
Y por eso digo, pero poner un nombre, dos apellidos y el título de su primera elección.
Eso sería muy bonito.
Y luego ya las otras 19 van a computar todas las 20, pero que lo tenga. Y les va a costar mucho poner una, ya lo verás
luego
tú.
Incluso podemos hacer una cosa que, si os parece, que es acortar un poco el plazo de envío de las listas, quizás será menos, pero entonces, pues bueno, pues la gente se...
No, hay que dar como un mes. Yo creo que esto tiene que ser un regalo navideño. Tenemos el archivo fantástico de Enrique Alegrete, que pueden salir películas de casi todo lo que vote. Y luego, esa cosa que decía yo, una lista de las olvidadas haremos, de las que nunca salen. Tú acabas de decir eso.
Sí.
El Barón de Munchausen, pues saldrá con otras. Y habrá una lista de las 20 más olvidadas. Yo creo que eso se le puede dar mucho...
Y lo que podemos hacer en esta segunda edición o en este segundo libro, depende de si
el segundo libro, pero que contiene al primero.
Que contiene al primero, lo que podemos hacer es también no pedir listas a los expertos, porque ahí ya hemos hecho una lista de expertos en que aparece su nombre y sus listas.
Bueno, no improvisemos.
Vamos a ver.
Estas cosas, es verdad que estas
hay
ideas
que pensarlas.
Las buenas salen espontáneamente, pero luego conviene encauzarlas. Hay que saludar a Telefónica, porque llevamos ya mal promedio. Hay que volver a postrarse de hinojos ante Telefónica, por lo que pueda pasar.
Habría que decir que eligieran una película donde el teléfono fuera fundamental. Y las hay a cientos.
Incluso en el rótulo. Teléfono
para Telefónica.
Rojo, volamos, hacemos.
Hombre, si la brindamos a Telefónica. Nos ha patrocinado Cowboys, decir eso. Por ejemplo, a ti esa que te gusta tanto, Scarface.
Ya hiciste eso con un...
Burro, cuando ha muerto, como
bueno,
está colgando...
El teléfono de la Peparé,
de horquilla, el teléfono de horquilla, como
un número
una
de
imagen increíble.
En un número de Nickelodeon ya lo hiciste.
Sí, pero bueno, eso fue elegir unas cosas de Telefónica y el cine. O sea, la telefonía y el cine.
No, pero eso
es distinto.
Bueno, es que conviene también decirles a nuestros oyentes que la colección completa, 33 creo que son, de la revista Nickelodeon, sí, está prácticamente ahí. Todo lo que usted querría saber del cine y no sabía dónde consultarlo, lo tiene en esa colección,
llamada,
que inencontrable.
La llamada telefónica que hace Michael Corleone al salir del cine de ver Las Campanas de Santa María con su novia Diane Keaton, Kay, y cuando se entera que acaban de balear, de disparar a su padre, esa llamada es fantástica.
El teléfono es fundamental.
El teléfono. Y eso yo
ahora
creo que
habría
que hacer una campaña, igual no lo pisan. ¿No crees que sería bonito fotogramas de las grandes películas de la historia del cine con la presencia del teléfono y anuncio de teléfono?
No, pero eso podría ser una
sería
exposición,
bueno,
una exposición en la sede de Telefónica de la Gran Vía.
Tendríamos que pensar, porque
con un pie de foto que le ponemos nosotros.
Hay una película,
o el diálogo de la película.
Os pongo a prueba, porque tenéis infinita mejor memoria que yo.
No, él sobre todo.
No, yo ya lo estoy perdiendo.
Hay una película en la que están a punto de enviar a la cámara de gas a un condenado y están
esperando. Hay un grupo de prensa.
Y están esperando a que el gobernador llame para ver si intenta.
Ahí no hay el teléfono, está esperando. Quiero vivir.
Quiero vivir.
Y hay una sala de prensa en que están los
Robert Wise, está todo el mundo esperando. Y va viéndose el reloj ya va a ser las 10.
Robert Wise es buenísimo.
Y el teléfono, ese es un prototipo del teléfono.
Pero que digo yo,
tremendo.
Nosotros no somos una agencia de publicidad, pero de cara a Telefónica le podemos decir a nuestra amiga Marisa imágenes maravillosas del Padrino, de estas, donde la presencia del teléfono es muy grande. Telefónica, nada más, una nota que ponga Telefónica, nada más. Joder, yo creo que eso es una buena idea, en color y en blanco y negro,
para
ponerlo en cabinas, en autobuses, en todo.
Sí, para hacer publicidad con eso se podría hacer. A lo mejor lo han hecho ya y no lo hemos
visto. No lo han hecho porque no lo hemos visto nunca en la historia de la vida.
Marisa, ya tienes una idea. ¿Quieres desarrollarla? Déjate de invitar a cenar.
Ya
así de fácil. Y ahora, lo prometido es deuda. ¿Queríais un dueto entre Frank Sinatra y Barbara?
Bien,
ahí
bien,
lo tienes.
Muy
I've
bien.
Got a crush on you.
That I could fall with so much emotion.
I wonder, could you prove, not could you care? cozy cottage that we could share the world. We'll pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby.
Crush on you,
sweetie pie,
sweetie pie.
All the day and night time,
all the day and night time.
Hear me sigh,
hear me sigh. I never had
the least notion
that I could fall with.
I'd fall
so
with
much,
so much,
so much emotion. Could you cool?
I could
you possibly care?
I could care
for a lovely cottage.
Oh, that cottage
that we could share.
The world
will pardon my mush. Yes, I have got a crush, my Barbara, on you.
You make me blush, Francis.
Yes,
I have got
a crush,
my baby, on you.
Es que frasean los dos. Y además, como esta la dice, que parece que la hayan grabado juntos. ¿Cómo se...?
Son los mejores profesores de inglés que ha habido nunca.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo.
Ni Mangold, ni Berlín, ni nada.
Claro, pero además,
inglés,
fíjate,
es tener lo que dice y leer.
Son norteamericanos, pero se entienden perfectamente, porque no, a veces el inglés british es más complicado.
No, profesores de inglés.
Más afectado.
Increíbles.
Bueno, más oyentes. Nacho Pero Sanz, ya olvidamos lo del libro, que ya hemos hablado mucho del libro, y ahora vamos a dudas cinematográficas de los emails llegados recientemente. Y dice, os escribo para comentaros que he visto dos cosas muy relevantes esta semana. He elegido este email porque una va para García y otra va para ti, y entonces así repartimos juego. Lo que he visto es El Crack y la última temporada de Juego de Tronos. Sobre El Crack dice dos cosas. Que le ha encantado esa idea de mostrar los cines de la época, cómo eran los cines de la época, y luego te hace una pregunta subjetiva que me ha parecido interesante. Dice, me ha llamado la atención que los planos de la ciudad dan la sensación de edificios más altos de lo que realmente son. No sé si están pensados con la idea de dar esa sensación o no.
No, es que yo tenía la idea de que la ciudad tendría que convertirse poco a poco en un personaje como el Moro, como Germán Areta, etcétera. Y entonces lo que pasa es que cuando paseamos por las ciudades nunca miramos arriba, salvo cuando estás en Nueva York, que es una de las actividades que hay que hacer. Pero Madrid, tú paseas por la Gran Vía, aparte que la Gran Vía de Madrid es muy neoyorquina, muy de Chicago, muy de...
Está inspirada.
Sí, está muy, el edificio Carrión es el Flatiron, pero si miras para arriba es muy alta, la Gran Vía es muy alta y los edificios y esas... imágenes tan bonitas que tiene, o esas esculturas griegas que hay arriba, es muy bonita.
Pero hay hasta libros sobre el Madrid, claro, de las azoteas con las esculturas.
Es que
la mitología en las azoteas de Madrid.
Yo recuerdo un paseo que me di por Madrid con Santiago Amón, que en paz descanse.
Claro, señor.
Y él me decía, yo este ejercicio me decía, lo hago con frecuencia y se lo recomiendo a todos mis amigos que lo hagan. El Madrid de las coronas de los edificios, de las azoteas, de los tejados. Si tú estás acostumbrado a ir por una calle, crees que la conoces. Si tú haces ese mismo recorrido mirando hacia arriba
es otra
ciudad completamente distinta. Y es una idea muy interesante.
Pero lo malo es que es bastante peligroso si solo vas mirando a las musarañas del techo, porque te puedes pegar uno porque el firme no está demasiado liso, ¿no?
También puedes chocar con el amor de tu vida.
Sí, o te pueden también atropellar.
Perdón.
O te puede, como cuando se compraron un pijama, ¿te acuerdas? Claudette Colbert y Eddie Cooper.
Era Lubitsch,
que se compraba uno la parte de arriba y otro la de abajo.
Respecto a Juego de Tronos, querría preguntarle a nuestro experto literario Luis Alberto de Cuenca.
La pregunta que se duele.
A ver
rápido,
si ha leído los libros.
La pregunta. Esa alergia que, hoy, que este año está durando hasta.
Esa alergia que tiene alergia.
A ver
desde
si
ha,
sí, alergia. Ahora se llama alergia. Si has leído los libros y qué te parece en el caso. He acabado la tercera temporada televisiva y me ha parecido la mejor con diferencia. Me parece que las tramas están muy elaboradas. ¿Has leído todos los libros?
Sí, yo he leído todos los libros
aparecidos
hasta ahora.
Hasta
he
ahora.
Leído los 5 volúmenes aparecidos.
Hasta ahora. A mí me importa. Entonces,
sabes que está perdido. Sabes que el autor está perdido.
No, si lo conoce él al autor.
¿Cómo que lo conozco yo a él?
Pero
a
sabes
George
que está perdido.
Martin.
¿Tú sabes que es
¿cómo
que...
perdido? ¿En qué sentido?
Pues que no sabe cómo acabar.
Bueno, lo entiendo perfectamente porque se ha metido unos berenjenales
pero
brutales.
Que es algo shakespeariano, ¿no?
Es Shakespeare más Tolkien, una mezcla, pero sobre todo es, pero Shakespeare prima, sobre Tolkien. Lo que pasa es que está en un mundo fantástico en que hay dragones, etcétera. En Shakespeare no hay dragones.
¿En qué tierra se supone que es?
En algún lugar imaginario
algún
de la Edad
imaginario
Media.
Del infinito pasado o del remotísimo futuro.
Pero
como
de la
te
Edad
acuerdas,
Media.
Sí,
la
medieval.
Guerra de Galaxia hace muchísimos años.
Medieval.
Pero medieval.
Pero
medieval.
Es un tema medieval, sí.
La iconografía es medieval.
La iconografía es medieval, estoy totalmente
hace
de acuerdo.
Hace frío, ¿no? O sea...
Bueno, hace frío en según qué lugares.
En Invernalia hace mucho frío.
En Invernalia,
o sea,
sí, donde gobiernan los Stark, la casa Stark.
¿Y
es con que simpatizamos más la mayoría de los lectores. Lo que ocurre es que nos van... En fin, minando.
¿Y hay armas de fuego o no?
No hay armas de fuego, no. Las únicas armas de fuego son los dragones, que empiezan a desarrollarse a partir de la quinta novela, de modo que si nuestro amigo no ha leído
la
saga...
Están latentes en la tercera ya vuelan. No.
Pero primero, lo que agradecemos a nuestro oyente es que nos diga que la tercera temporada es aún mejor que las dos primeras.
Yo disfruté mucho. Yo he visto la tercera.
La tercera entera la has visto, pero no en set, sino la has visto en...
No, la he visto conforme la han ido emitiendo.
Yo, en cambio, no la he visto y te gustó más que las anteriores.
A mí me empieza a parecer ya una historia muy reiterativa. Hace una cosa que es muy peligrosa literariamente y es que primero te hace que simpatices con los personajes.
Pero eso lo hace también el autor en las novelas.
Y cuando ya has simpatizado se los carga. Se los va cargando uno a uno. Entonces, de tal manera que dices, bueno, no.
Entonces, ahora de los primitivos no quedan.
Pero no.
Quedan
no,
muy
siempre
pocos.
Siempre quedan algunos.
Quedan los que eran secundarios.
Pero
al
no
principio.
Os digo nada lo que va a ocurrir después en las siguientes, porque entonces ya es abracadabrante. Pero en cualquier caso, la tercera es muy impactante, estoy de acuerdo con nuestro amigo, porque hay algo que no podríamos ni imaginar en esa guerra civil que se celebra en el continente occidental, en Westeros. Pues hay una serie de candidatos al trono y precisamente con el que más simpatizábamos, pues lo tiene difícil en esa...
Pero entonces esto sale de Tolkien, por lo que estás contando.
Sí, sale de Tolkien, pero la intensidad en los diálogos, en las pasiones, las escenas de una crudeza sexual admirable, que en Tolkien no hay sexo, son
aquí hay sexo,
de Martin, muchos
aquí hay mucho sexo.
Muchísimo sexo.
En esta tercera edición empiezan con mucho sexo.
Hay personas como Meñique
luego...
que se dedican, por ejemplo, a ser gerente de una cadena de prostíbulos para que te
pero
el famoso Meñique que se enamora de Kat. La mujer
es
del
el bajito.
El caudillo de Stark. No, ese es ¿cómo se llama? Dios mío.
Sí, bueno, el enano, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Tyrion Lannister.
¿Ese sigue?
Tyrion Lannister sigue, entre otras cosas, porque Tyrion es el alter ego de George R. R. Martin, el autor de...
Eso porque
la
lo
saga.
Sabes.
No es enano porque me lo ha dicho Martin.
El gordo, ¿no? El autor de la saga.
Pero yo, que se nota...
O sea, tú has hablado con Martin,
claro,
de la...
Claro, Tyrion es Martin, lo saben todos los fans de la saga. O sea, el personaje de Tyrion de algún modo encarna las virtudes, los defectos, lo que pueda sentir por dentro el autor.
Pero
o sea, tú, es el que está más cerca de su
pero
autor.
Pero tú me dijiste que era un tipo muy gordo, ¿no?
Es gordo, pero no es pequeñito. Pero Tyrion es atlético, pero enano. Pero en cualquier caso es el personaje que encarna la
¿y qué
al,
te
al
dijo?
Narrador.
¿Sabes? Me contó el otro día, no me acuerdo, me parece que fue David Gistau, no quisiera equivocarme, que es otro forofo...
Otro forofo de la saga.
Que cada vez que sale este hombre por ahí, la gente lo ve, lo increpa.
No, lo increpa porque se va cargando Starks.
No.
Los
¿y
de
porque,
Invernalia.
Y
entonces
porque saben,
dice...
¿no? Y porque él ha confesado públicamente que está Stark, nunca mejor dicho. No Stark, sino
él
Stark.
Él tiene 64 para 65 que ha cumplido también ya.
¿Sabes lo que significa to be Stark,
sí,
en Mango?
Exactamente.
Pues está obturado, o sea, no sabe...
Atorado, que dirían en Latinoamérica.
Bloqueado.
No sabe cómo acabar. Entonces tiene a todos los locos de la serie, los tiene en ascuas. Entonces,
pero es que el fandom, ya sabes que los frikis son terribles, ¿no? Entonces hay que huir de ellos. Yo creo que precisamente el devenir de la saga depende de que no le den la lata a los frikis demasiado a Martin, porque cuando se enfada, se carga otro Stark.
Pero sabe que es, solo queda uno, ¿no? Él sabe que son seis.
No, te refieres, son siete, son siete.
Pero estáis hablando...
Él ha dicho que son siete, pero quién sabe...
Estáis hablando de la serie... De la novela.
No, estamos hablando de las novelas, porque las películas, las temporadas, hasta ahora corresponden a cada uno de los libros, pero la tercera ya no. La tercera incluye episodios de la cuarta, me lo ha dicho mi hija, y la cuarta incluirá de la tercera. O sea que incluso se dice
pero
a los lectores...
Ya están terminadas las series...
Es que la tercera y cuarta entregas en libro cuentan cosas en diferentes espacios geográficos, pero simultáneas en el tiempo. De modo que hay quien dice que deberían leerse tres y cuatro a la vez.
¿Pero se puede ver la serie sin haber leído?
Sí, perfectamente.
Perfectamente.
La mayoría de las personas no ha leído la saga. Yo la llevo leyendo desde 2003 en traducción española, muy buena, por cierto, de Cristina Macía, y la llevo leyendo desde 2003. Y no me imaginaba que se pudiera hacer una película, porque es muy complejo ese mundo. Pero lo han hecho muy bien, muy dignamente.
No sé, yo creo que están rodando ahora la cuarta temporada, pero el problema es que lleva escritos cinco libros. Yo creía que eran seis, ahora me dice Luis Alberto que son siete.
No, él dice que son siete.
Y este hombre... Y
siete es un número, siete sabio.
Bueno, a mí creo entender, no sé si a lo mejor en algún otro momento, es que yo creo que ni él lo sabe, porque, por ejemplo, estamos hablando de La Triste estaba planificado para un número de novelas determinado, creo que eran ocho, pero el propio Pérez Reverte a mí me ha dicho que no sabe si van a ser ocho, nueve, diez,
y lo demás.
Y lo deja inacabado.
Pero si se ha metido en un lío y no sabe cómo saber, es que no lo tenía muy planificado. Bueno, antes ha salido a colación el dueto magistral, absolutamente genial, este real, no de estudio de grabación, entre Barbara y Louis Armstrong, a propósito de Hello Dolly.
Hombre, qué maravilla de película.
Yo sigo diciendo que es el mejor dueto, a mi juicio, el mejor dueto en la historia de los duetos. Yo no he encontrado nada más genial.
A mí me gusta mucho aquello que hacía Guardiola con su hija, José Guardiola.
Mi
papá. ¿Dónde está el buen Dios? Ese dueto era bueno también.
Sí, sí, bueno, no es comparable. Es decir, Luis Alberto, aparte de que no has metido ningún disco,
no,
ningún
Wilder,
pero te das cuenta, este cada vez está haciendo votos para que la próxima temporada lo mandemos a galeras.
No se lo tomes en cuenta, que está dormido.
Eso será. Tú escucha y no seas sacrílego.
Pero si me fascinan ese dueto, pero también el otro.
Antes, papá, dime tú.
¿Dónde está el buen Dios? Dímelo.
A estos dos genios.
Bueno, pues ya
pulmón.
Tenemos las dos canciones que decidan nuestros oyentes.
Y antes, eso sí, Telefónica.
Hello, Rudy. Well, hello, Harry. It's so nice to be back home where I belong. You are looking swell, Minnie. I can tell, Danny. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the bands playing one of that gap, fellas, find me an empty lap, fellas, darling, you'll never go away again.
Well, hello,
look who's here,
darling, this is Louis.
Hello, Louis,
darling, it's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Are you looking swell?
Thank you, Louis.
Dolly, I can tell.
Does it show?
Dolly, you still glowing, you still growing, you still
going strong.
I feel the room swaying and the band playing. one of ours.
Bum, 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 bum. I remember it.
So
it was my favorite.
Show some snap, fellas. Find her an empty love.
Yeah.
Darling, we'll never go away again.
Bueno, pues ahora ya se podrán haber hecho una idea de cuál es mejor de
los dos.
Venga,
por Dios.
Hombre, por Dios.
No, no sé,
pero yo creo que también está levemente inclinada la balanza.
No, levemente no, será el 99,9 menos tu voto.
No, oye, es que tú no has dicho nada, yo he dicho que me encantan los dos.
Luis Alberto, te postulas para causas imposibles. Luego, cuando un día le dejamos hacer la selección musical de este programa y todavía estamos viviendo de las cenizas de aquel incendio.
Pero bueno, al revés, si están los incendiarios están aplaudiendo continuamente.
No, hay cuatro o cinco locos que probablemente...
Tú estabas en la Feria del Libro y viste hasta qué punto la gente se arremolinaba diciendo ¡Shits!
Dos.
¡Shits!
Dos.
¡Shits!
Dos. Dos.
Bueno, tampoco se explicitaron.
Que venían de la serie esa que le gusta tanto a
ellos. Eso es. Que yo creo que además habían sido previamente sobornados.
No, pero a mí que me gusta Guardiola... Pero sobre todo cuando cantaba...
cantante.
Estamos hablando 16 de eso.
16 tones.
Claro, 16 toneladas. Yo soy un pobre paria, minero.
No, soy.
Bueno, ahí estamos. Pero con su hija. Pegó solo a ti. No conozco a nadie más que le haya gustado.
Era muy tierna.
Ese duete. Era muy tierna.
Muy tierna.
Tú.
Me está convenciendo García. A ver,
Enrique Llana me gusta.
¿Qué
también
hago, Luis Alberto?
Enrique Llana le gusta también, ¿ves? Mucho
quiere
más.
Que descubramos el misterio.
Coño, está, que hoy es sábado.
Está tratando de convencer.
Tiene más mérito grabar un programa un sábado. Fíjate tú lo que es un sábado.
Mañana.
Fácil, ¿eh? Sábado por la noche.
Mañana se producirá. Mañana o pasado, depende.
No, mañana,
a las 12. Bueno, hombre.
Hora española.
Oh, ya empezamos con esa chorrada. ¿Qué es? ¿La noche del domingo o la madrugada del lunes? Es la noche
no
del domingo.
No se sabe si son las 24 o las 12.
En Brasil son las 7 de la tarde.
Entonces es el domingo.
En Brasil son las 7 de la tarde del domingo en Río de Janeiro.
No es el día siguiente hasta que amaneces. Mientras no amaneces, es el día que has vivido.
Y te acuestas a las 7 de la mañana.
Pues es el día que has vivido.
Bueno, el día del Señor en el que vives.
Es eso.
Bueno, es el día del Señor, que era un programa de la tele.
¿Te ha emocionado, García? Porque, como ya todo el mundo sabe, sean aficionados al fútbol o no, porque esto está claro, que dentro de unas horas, cuando esto se haya oído, ya sabrá
que hay tanto, ¿cómo se dice?, escasez de estudios en la radio, que hemos tenido que venir un sábado por la noche a grabar un programa.
No, pero es que
eso es verdad, sábado por la noche.
Nos ha ido gente en junio incluso.
Sí, claro.
Bueno, bien, pero ¿y la gente qué culpa tiene de que nosotros tengamos estas miserias? Los muñones nos enseñan.
No, claro.
Bueno, pero no está mal, por ejemplo, para pedir limosna viene muy bien un muñón
sí, pero
aseado.
Nosotros no somos
dame limosna de amores, ¿verdad? No, estará no buena.
Bueno, limonseros, no, limosneros. También yo tengo hoy un día, bendito sea Dios. A ver, García,
cuando vosotros no habíais nacido, el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio de 1950, tú no habías nacido, Luis, tampoco.
No, me faltaban cinco meses.
Se jugó la final de Maracaná. Hecho histórico, el Maracanazo, que se llamó, y había, nunca se ha sabido, entre 200.000 y 220.000 personas. Maracaná no es el de ahora, era de pie mucho, entonces se metió gente. Maracaná tenía un foso con agua alrededor del terreno para que no saltara la gente. O sea, que era otro estadio, no es este estadio de Maracaná.
Con agua incluso debería haber cocodrilos,
claro,
¿no?
Cocodrilos y osos polares. Y entonces, este Maracaná no tiene nada que ver, pero evidentemente está en el mismo sitio y se llama Maracaná, que es el nombre del río, y bueno, y tiene esa miticidad que prácticamente solo puede tener menos Wembley y menos el Bernabéu, que antes era Chamartín, el Nou Camp, la arena, estas miles de que hay de esas. Bueno, allí le metió Brasil a España 6-1, aquella España que quedó cuarta en el Mundial. Y yo recuerdo, de niño, era una radio solo, España era solo una radio. Naturalmente los partidos se jugaban hora de allí, pero aquí nos cogía de noche, el decalaje de 5 o 6 horas era de noche. Y recordábamos a Matías Prats, y cuando tú, Luis, recordarás eso de la pérfida Albión y todo,
sí,
aquello.
Claro que sí.
Claro, claro.
Por supuesto que lo recuerdo, la pérfida Albión.
Claro.
Es más, yo con Matías Prats he hablado muchas veces de ese partido. Y él, muchas veces, porque él lo interiorizó de tal manera que lo recordaba. O sea, te podía narrar el partido a posteriori.
Sí, claro, era el conde de Muñoz Rojas, el embajador de España o algo así. Hemos vencido la pérfida Albión, ¿no? Que ganaron 1-0 a Inglaterra con el gol de Zarra. Pero luego, cuando ya quedaron los cuatro, que no era como ahora, semifinales, sino cuatro, y jugaban entre ellos. España empató con Uruguay, que sería el campeón del mundo, y ahora sí le metió 6, con aquellos nombres que se te quedan en la infancia y no los olvidas nunca, Ciciño, Ademir, todos estos, ¿no? Y bueno, y yo lo estaba oyendo por radio y un gol de, joder, qué tristeza, 2-0, 3, madre mía, qué horror, porque tú pensabas de niño además que eran los mejores del mundo, Ramallés, Gonzalvo, todos estos, decían, son los mejores, son los españoles, bueno, pues allí nos liquidaron. Entonces, dentro de escasas horas, una selección que, quién nos lo iba a decir, campeona del mundo, que es España, después de haber tenido la inmensa fortuna de pasar contra Francia en penaltis, metieron 7 penaltis de 7, que se dice pronto.
Contra Italia.
Contra Italia, sí, pero que digo, 7 de 7, difícil, ¿eh?
Es impresionante. Y además sin que el portero tuviera en ningún momento ningún protagonismo.
No, y el otro igual. El otro le tiraron.
Uno de los porteros.
No, al otro le tiraron lo mismo. Lo que pasa es que salió alto.
Acá, salió alto.
Pero no tocaron el balón. Como si no hubiera gustado a nosotros. Es igual.
Don Tancredo.
Qué bien lo tiraron, ¿no? Bueno, pues ahora
un penalti que Casillas estuvo muy cerca.
Tiró a la derecha, sí.
Bueno, pues ahí vamos a hacer el ensayo general de esa final que Luis Herrero y yo, si Dios quiere, vamos a ver el año que viene, adentro de un año, espero, en el mes de julio, sí, donde en Maracaná vamos a estar, ¿no?
Hombre, claro,
viendo el partido de España-Brasil, que será la final. Este va a ser el ensayo general, pero de alguna manera es llevarse un trofeo de la FIFA, la Copa de Confederaciones, y vengar un poco aquel horror de mi infancia.
Oh, terrible.
Que fue un horror. Pero sobre todo a mí lo que me ilusiona es Maracaná. Se ha construido de otra manera, está todo sentado, debe tener un aforo, debe ser 70.000, no debe ser más Maracaná, ¿no?
No llega a 100.
No llega a 100 ni de asombro. Es que cuando he sentado, mira, el Madrid, son 80 y tantos.
Eso te iba a decir, Madrid llegó a tener 110.000.
Y 130 se han metido en el Bernabéu.
Bueno, pero visto, eso
que
será
no, se metía. No, que se mete la gente, como es de pie, al boom, 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 boom. Y además se paseaban de lado a lado del campo. Entonces ahora es otro estadio, pero tiene ese nombre mítico, que suena muy bien, Maracaná.
Maracaná,
y luego Río de Janeiro, y Brasil. Entonces no jugaba Brasil con la canariña, jugaba de blanco. Pero como perdió el Mundial, joder, dijeron, el gafe esto hay que alejarlo de aquí. Y cambiaron y se pusieron como la bandera.
La verde, bandera de su país, verde y amarilla.
Verde y amarela, sí, como dicen ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vosotros habéis vivido algo, como yo también, pero os faltó por vivir aquella época. Igual que habrá unos chavales ahora que recordarán, los que tienen 10 años, que dicen, yo estaba pegado a la tele con mi padre, 11:30, 12:45, tiraron los penaltis. Bueno, qué partido aquel contra Italia. Y de todas maneras es como si la suerte ha cambiado. Vosotros no sois jugadores, yo tampoco, pero los de la ruleta y estos, dicen, de repente haces así y ganas. Sí, y no, apuestas y ganas. Es que España, penaltis que tiraba, perdía.
Sí, o sea,
perdíamos todos siempre.
Y además llevamos dos triunfos por penaltis sobre Italia, lo cual es muy importante porque los italianos para eso son muy hábiles. Sí, mucha suerte, además.
Además eso, fíjate, imagínate que esto ocurre en el partido, ya no el de mañana, que también sería terrible, sino en el de dentro de un año.
Ese puede ser la final del Mundial.
Ese es el sueño de Garci.
Claro.
El sueño de Garci.
Mucho peor, claro.
El sueño de Garci.
Empate a dos,
hacer una película.
Empate a tres.
Hacer una película y que haya firmado antes diciendo: sí, si llegamos a los penaltis y te lo tira fulano, tú te tiras a la izquierda.
Claro.
Y de repente ver la parada del portero que te da un.
Y se tira a la izquierda y la saca. Pero yo hubiera tenido una cámara que estaba muy bien puesta, por ejemplo, como vimos sobre Del Bosque. La cara que tenía era impresionante.
Sí, impresionante.
Como diciendo, si lo meten, yo tengo que estar tranquilo, seguir siendo Vicente Del Bosque, felicitar a los italianos y decir que los míos han hecho un esfuerzo enorme. ¡Bum! Metían un gol. Seguía la cara, ¿eh? Seguía la
Aparte que
cara.
Empezaban los italianos, que era dramático también eso.
Sí, claro. Era,
no, a mí lo que me asombra es que ninguno de los 14... dio síntomas de nerviosismo antes de acercarse, ¿eh?
Eso significa que son dos equipazos.
Sobre todo Navas, ¿eh?
Fíjate el que...
Navas, yo tenía...
La mayor responsabilidad la tuvieron Navas y Busquets.
Es curioso, yo me asusté un poco con Iniesta, porque tengo una teoría según la cual cuanto más te alejas del balón en un penalti, más posibilidades tienes de fallarlo. O sea, más nervioso estás. Quieres coger y
mucho. Hay un término medio de 2 metros y medio y de ahí no hay que parar. Sí. Pero si te echas para atrás,
sí,
es más difícil colocar en carrera.
Por ejemplo, Sergio Ramos no avanzó demasiado.
Yo le tenía un pánico.
No estaba demasiado.
Yo también. Eso, yo
a que lo vuelva a tirar lo Panenka.
No lo habíamos hablado, no. Pero yo creo que el más peligroso fue el que tiró Iniesta. Es que entró pegado al palo. Es
una cosa que
si lo hace así le da el palo, ¿eh? O sea, fue tremendo. Y en cambio el de Sergio fue estupendo.
Pues
se lo tiró por arriba para la
jugada.
Como hay que tirarlos. Ahora los porteros, que son dos de los mejores, o los dos mejores porteros del mundo, es que, pero como si se daba lo mismo.
Pensamos que iban a ser protagonistas y no
es
lo fueron de modo alguno.
Casillas, ¿verdad? Que miró solo, ¿verdad? Como el otro, la miró. Dijo, no puedo.
Nada más luego lo comentó.
Lo tiraron muy bien todos. Y entonces estaban hechos polvo y ganchados.
Hasta que Bonucci...
Yo creo que la mayor responsabilidad, ¿tú qué piensas? A nivel de un psicólogo. Yo, el primero que tiró Xavi, que ya habían marcado ellos. Joder, eres el capitán, eres el primero que tiras, ya vas perdiendo 1-0 en penaltis. Eso es responsabilidad.
Pero todos tenían la responsabilidad.
Luego, cuando
brutal.
Se empató a 5, ¡puf!
Fíjate el sexto.
Tira el sexto Italia y lo mete. Y Busquets, dices, madre mía.
Sí, yo tenía un pánico.
Tenía un pánico con Busquets terrible.
Madre mía. Y Busquets lo tiró con una frialdad de hielo. Ese sí que lo tiró.
Y luego, pero luego lo celebró mucho. ¿Os acordáis? Lo celebró mucho. Se le oía...
Fallan. Y te toca a Navas. Y dices, bueno. Y ahí sí que estuvo sereno y tranquilo. Hombre, también te da un poco de seguridad decir, hemos empatado, si no entra, ¿verdad? No se ha perdido. Uf, pero si lo metes...
Ha habido muchas alternativas en penaltis en momentos...
Pues en esa hierba sagrada de altar de Maracaná, yo creo que si nuestros chicos mañana no están más cansados de lo debido, van a ganar, porque son mejores. Yo creo que son.
No, yo creo que objetivamente lo son. Lo que pasa es que en fútbol nunca se puede decir nada.
Y porque, ¿verdad? Tú que eres un buen madridista, hay dos o tres jugadores como son Sergio Ramos, Iniesta y Piqué, que están extraordinarios, esos tres, ¿eh?
Sí, la verdad es que los tres ayer hicieron un partidazo, los tres. Sobre todo lo que pudo jugar Iniesta en la prórroga.
Ayer donde físicamente
¡oh!
se vinieron abajo los italianos porque habían corrido mucho el primer tiempo que fue de ellos. El primer tiempo nos dieron pintaron la cara, o sea, pero a nivel técnico, de clase, de calidad, de cómo se pasaban, de velocidad.
Estos de estrategia
estaban,
que
estaban asombrados.
Qué bueno estirlo, qué bueno. Bueno, ya hemos hablado mucho de fútbol.
Bueno, entonces, ¿cuánta gente calculas que lo va a ver? ¿Esta emisora lo va a dar?
Esta emisora lo va a dar.
Claro, porque no hay César Vidal el domingo.
No, pero claro. También dieron el de ayer, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, desde las 8 de la tarde.
Yo no oí la radio, vi el partido.
A las 8 de la tarde, ininterrumpidamente.
Luego, además, con las pitarte continuaron, sí, después, ¿no?
Pero ¿qué pitarte? Ni que ni muerto, si hubo prórroga, y hubo de todo.
Ah, verdad, no,
yo estuve oyendo el partido, yo no me enteré de nada.
No, yo no lo vi por
nada,
la tele.
Pero nada, otras veces oigo la COPE, yo siempre oigo a Paco González, a Manolo Lama, a estos. No, yo estuve con la tele, no, es que no me dio tiempo, es que era una tensión.
La tele, sí.
Bueno, señoras y señores, si hemos escuchado un buen dueto, el de Barbara y Frank...
Ahora no vamos a escuchar otro.
Ahora vamos a escuchar otro que no es tan bueno, pero que también es muy bueno, de Frank, y ahora me olvido de Barbara para que veáis que no quiero ser monopolístico, y Paul Anka.
Hombre, Paul Anka me entusiasma, el gran
amigo
cantante
suyo, amigo
canadiense.
My Way.
No, es el que le hizo My Way la letra y se lo hizo para...
My Way, Paul Anka, un monstruo.
Bueno, My Way es también una muy buena excusa para Telefónica, porque Telefónica, después de todo, My Way, a mi manera, sí. Las cosas, pues...
Arígaro, My Telefónica.
Fíjate la cantidad de ideas que nos podría dar My Way como idea de, en fin, de requiebros continuos, incesantes a Telefónica. Bueno, pues venga, vamos con Telefónica, después con el dueto y ya luego terminamos.
Is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. And I planned each charted course, each careful step along life's byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I loved, I laughed, I cried, had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. Just to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. To say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows,
and did it my
Qué buen dueto, ¿eh?
Hombre, claro.
Qué buen dueto.
Pues tú no te acuerdas, Polanca, Diana, que era buenísima.
Oh, Diana. Oh.
Y otra, in the garden of Eden, a long time ago. A Dan y Eva, ¿no te acuerdas de Polanca?
Claro que me acuerdo. Fantástico.
Bueno.
Era buenísima.
Soy Carlos Lara. Vuestro fiel oyente de 16
yo,
años.
Este deja ya el libro, porque este ya,
es
ya
que no me trae, es que
ya no te escucha, ya está con el poema.
Se me ha olvidado el poema.
Dime a mí, tú habla conmigo.
Bueno, pide, creo que no sé es qué elemento de conexión encuentra entre las películas, pero fíjate, habla de Remando al Viento, Fanny Alexander, El Padrino y La Hija de Ryan.
Como, bueno, todas como... son exteriores, para empezar...
Sí, todas están en 70 milímetros.
No, el Remando al Viento es Frankenstein, el mito de Frankenstein.
Y la Diodati, la gestación del mito.
La gestación de Frankenstein es una de las grandes películas de Gonzalo Suárez, sin ningún género de duda.
Sí, señor.
La otra que has dicho tú...
Fanny Alexander.
Fanny Alexander. Yo no le veo ninguna conexión con ella.
Ninguna.
Ninguna, eso es una...
¿Pero qué conexión da?
Probablemente la mejor película de Bergman.
No, si no da ninguna. Él dice que ha estado viendo películas, está revisando, nos cuenta las cuatro últimas que ha visto, las cita, y entonces yo me he preguntado retóricamente y qué cosa más rara que haya visto, o sea, qué nexo o qué criterio...
¿Cuáles serán las otras?
Coño, que tiene muy buen gusto, porque son buenas todas las películas. La otra es la mejor película para mí de Bergman, probablemente.
Vale, Alexander.
Es una de las grandes, bueno, de las tres, digamos, mejores películas de Bergman. Con el verano con Mónica, que me parece maravillosa, y esa otra, Los Comulgantes, que es buenísima también.
Buenísima también.
Bueno, hay muchas películas.
Bueno,
¿cuál es la otra? El Padrino.
El Padrino y La Hija de Ryan.
Y La Hija de Ryan, que es La Hija de Ryan sabe lo que es, ¿no? Es una versión solapada, como se dice así, de Madame Bovary. Es Madame Bovary.
Siempre lo has dicho, sí.
Es que nadie lo ha visto, claro. Y no han pagado derechos, ni han hecho nada. Hombre, la historia de este señor, el hombre apocado, el maestro,
sí,
ella que tiene la aventura, sueña con otro mundo, con otro, vivir en otros lugares, y se enrolla con aquel tipo, es la historia.
Es Ana Karenina, es Madame Bovary, es la regenta al final, sí.
¿En qué orden se hicieron? ¿Así?
Yo creo que la primera es Karenina, después Madame Bovary, luego la regenta. Y después La Hija de Ryan, como es lógico.
Y la mejor, con todos mis respetos, es Karenina. O Karenina, como tú nos has dicho.
Ana Karenina, yo creo que sí. Son buenísimas las tres. Yo no me podría quedar con ninguna, me gustan mucho. Ahora, por ejemplo, lo hemos dicho muchas veces en esta radio, que hemos dicho que a algunos nos gusta más Fortunata y Jacinta que la regenta y a otros que la regenta.
A mí me gusta más Fortunata y Jacinta.
Me gusta más Fortunata y Jacinta. Pero en cambio, entre la regenta, Madame Bovary y Ana Karenina son tres excelentes novelas.
Sí, pero a mí
yo prefiero Ana Karenina. Yo prefiero las tres.
Yo también.
Hombre,
pero además es que no admito mucha discusión conmigo mismo.
Yo
no,
creo que la diferencia...
Flaubert me parece maravilloso también.
Sí, a ti te gusta más Flaubert que a mí, y desde luego a mí lo que no me gusta es La Regenta. No digo que sea una mala novela, pero yo qué quieres que te diga. Tiene algo de rancio para mí.
Pero eso te puede pasar con cualquier literatura del 19 español.
No, pero yo estoy de acuerdo un poco con Luis, y eso que yo ahora, si digo esto o algo más, ya me retiran el saludo. Yo tengo que retirar ya la medalla
Asturias.
De Asturias. Pero A mí me parece, por ejemplo, que el tamaño de Galdós es infinitamente más grande que el de Clarín.
Pero
y el de Baroja.
No lo dudo.
Y el de Baroja. Entonces, no, al fin y al cabo, es menos sorprendente la regenta porque ya tienes unos antecedentes. Y conoces Madame Bovary y conoces la otra, sabes más o menos la chica esta, guapa, tal, el regente, ella que tiene un mundo de ilusiones, de sueños, joder, es un personaje que ha salido ya antes, que tú lo conoces. Mientras que Fortunata y Jacinta, joder, no hay.
No hay
antecedente. No. Coño, hay que ir a Dickens.
Esa pareja, hay que ir a Dickens, sí.
Claro, es que no.
Es un antecedente directo.
No, pero en esa forma de novela, ya. De,
esa forma.
En donde está Londres, aquí Madrid. En donde están las clases bajas, aquí hay un Madrid de clases bajas. Personajes femeninos.
Un Madrid de clases altas, es un Madrid interclasista.
Tú además, no sé si todavía mantienes esa ilusión, pero dijiste que una película que te hubiera gustado mucho hacer es precisamente Fortunato y Jacinta.
Mucho.
¿Y todavía querrías hacerla?
Sí, pero cada vez es más difícil, hay que reconstruir un Madrid. Eso se podía haber hecho cuando hicimos Sangre de Mayo, no haber tirado los decorados y haber utilizado, porque es un poco el arco de cuchillero, la Plaza Mayor, todo eso que tenía.
Hombre, ha pasado 40 o 50 años, pero
no ha cambiado. Pero eso reconstruiría la Puerta del Sol, ya no está la Iglesia del Buen Suceso, o la Fuente de la Mar y Blanca.
San Felipe Neri.
Claro, pero tienes todo, pero tienes la estructura para...
Claro, de San Felipe, todo eso, sí.
Pero mira, al lado de... Por ahí yo creo que el primer encuentro de Juanito Santa Cruz y Fortunata debe ser en las escalinatas de la bajada del arco de cuchilleros. Por ahí es esa zona, ¿no?
La calle Mayor, sí.
Y luego otro que a mí me hubiera gustado meterle el diente es a Baroja. Baroja creo que es algo excepcional.
Baroja, yo creo que no ha habido en el cine nada espectacular.
La Busca,
sobre Baroja.
Lo hicieron, pero era una parte pequeña.
Angelino Fonso.
Sí, y una parte que estaba bien, que a mí me gustó mucho.
A mí también me gustó.
La Busca, ¿no? Pero yo creo que Baroja... Los merenderos, las peleas, todo ese mundo está más cerca de lo que hizo Jack Becker en la de París bajo fondos. Eso es el Baroja que yo veía, el que
es
hizo ese mundo. Que Jack Becker, Casque Dog, ¿te acuerdas? Yo creo que sí. Pero Baroja no ha tenido mucha suerte. Por ejemplo, yo creo que tiene novelas como La sensualidad pervertida, que esa es una maravilla para hacer en cine. O, ¿qué te diría yo? No las que crees que son más cinematográficas. Se hizo Las inquietudes de Santiandía. Esa es menos, ¿no? La trilogía de la vida. Esa es una maravilla. Luego, El árbol de la ciencia, que es muy autobiográfica. Esa es una novela para hacer el tipo médico, cómo se va a trabajar. Eso es muy biográfico.
El árbol de la ciencia, casi una de las novelas más leídas en España, porque era una de las lecturas obligatorias del ministerio que más hacían hincapié los profesores.
Y las hubiera tenido un éxito también, y las inquietudes también. Fue
la tiene tocó inquietudes. Sí. Pero los más jóvenes que nosotros, los que tienen a 20, 30 tal, todos el árbol de la ciencia. Porque se han vendido en Alianza Editorial, en el libro de bolsillo, millones de ejemplares del árbol de la ciencia.
Y claro.
Valle Inclán tampoco ha tenido suerte en el cine.
En la película que yo hice de Historia de un beso, hacía decir al personaje de Landa o el escritor Otamendi, que él decía, las mejores novelas, siempre decía mi tío, siempre decía que las mejores novelas entre siglos que salieron en España fueron Fortunata y Jacinta, La regenta y El árbol de la ciencia. Son tres buenos libros, ¿no?
Joder.
Son tres grandes libros, ¿no? Hay falta entre los grandes escritores, yo creo que uno que ha ido ganando con el tiempo es El cuaderno gris de Joseph Pla. Uno de los grandes libros de que va a ir haciendo.
Aprender a escribir incluso, fíjate. El que lee El cuaderno gris con
el dar el salto atención y tener perspectiva es complicado, ¿no? Porque te frena algo. Yo creo que uno de los grandes libros de España del siglo XX va a ser La infancia recuperada de Savater. Creo que va a ser uno de los grandes libros del siglo XX. Porque es un libro generacional. Es un libro que para millones de chavales que fuimos, joder, nos da las lecturas.
No,
Salgari.
Y además...
No, fíjate, Salgari, ya no se pierde Salgari.
No, y sobre todo reivindica una literatura que desde el punto de vista intelectual estaba muy preterida, muy mirada por encima del ojo, y sin embargo es una literatura apasionante. Ahí Sabater se atrevió, y él tenía una solidez filosófica que le ayudaba a dar ese salto sin necesidad.
Por supuesto,
de...
además de Umbral, que tiene un par de novelas, sobre todo La leyenda del César Visionario, que yo creo que es excepcional.
Me gusta mucho Mortal y Rosa.
Sí, bueno, y Mortal y Rosa, te he dicho un par de libros. Y La colmena.
Selecciona tu poema. Es que...
No, sí, el problema es que no puedo seleccionar mi poema, tengo que recitarlo de memoria, porque en Biografía del 900, cuando tú estabas hablándome antes...
Tenemos que hablar
que yo
de ese
estaba...
libro.
que estaba mirando, no hay ni un solo soneto.
Y tenemos que hablar no de un libro, sino del barman que le ha escrito un correo.
Sí, Ángel Jiménez, el barman de Balmoral, maravilloso autor de varios libros sobre cócteles.
Hacía
de ellos,
unos martinis
dentro de poco. Con prólogo mío, por cierto, ha dicho que el programa en que no estabas tú, pero que te adora y que por favor que te pongas bueno enseguida, sí, sí, que fue un programa magistral.
Sí, lo ha dicho.
Poema.
Bueno, pues recitaré uno de memoria, a ver de cuál me acuerdo. Por ejemplo,
uno tuyo.
El poeta a su atracadora pidiéndole que vuelva sucintamente vestida de negro. Soneto. La otra noche, después de la movida, en la mesa de siempre me encontraste. Y sin mediar palabra me quitaste no sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida y luego nada más, dulce contraste. Recordar el amor que me dejaste y olvidar el tamaño de la herida. Muerto o vivo, si quieres más dinero, date una vuelta por la lencería y salpica tu piel de seda oscura, que voy a regalarte el mundo entero si me asaltas de negro, vida mía, y me invaden tu noche y tu locura.
Extraordinario.
Sí, señor.
Pero extraordinario, ¿eh?
Fantástico. Fantástico.
Menos mal que me lo he sabido de memoria.
Bueno, es una maravilla ese poema. Hasta es la... que la ves de lencería.
Hasta la semana que viene, don Luis Alberto de Cuenca. Don José Luis García, bueno, queridos
oyentes. Un abrazo, hasta siempre.
Cowboys de Medianoche. Con Luis Herrero. Es Radio.